El Grifo, ideas fluyendo.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Grifo, Ideas Fluyendo. Hoy vamos a tener un tema que podría creerse es paisaje, pero que cuando nosotros pensamos en el tema de contenidos, pues obviamente tiene sus consecuencias, tiene un tema de responsabilidad. El peligro es que puede ser un tema que se nos está volviendo paisaje, entre comillas, del que hablamos todos los días. Creo que ya más o menos están pensando de qué se trata, pero no es propiamente del COVID, aunque tiene algo que ver, sino obviamente de los contenidos de salud y cómo obviamente un tema que nos compete absolutamente a todos nos reta y nos pone a pensar bastante sobre lo que nosotros debemos aportar. Y como que invitada y lo conductora apasionada del tema, pues está nuestra periodista Lina Castañeda. Linis, qué bueno tenerte acá por fin en un episodio.
Qué dicha, y más un tema que me interesa y me apasiona tanto, que es, sí, como tú dijiste, una pasión en mi vida.
Total, entonces ese ha sido un enfoque muy interesante, sé que lo van a disfrutar mucho. Y bueno, no, bienvenidos. Y bueno, lo que siempre digo, publiquen comentarios, que no sea pues un monólogo, sino que realmente todos empecemos a participar. Lina, nosotros que nos dedicamos a toda la parte del contenido, donde obviamente pues ya hemos tenido clientes que tienen que ver con salud, incluso tú has hablado al respecto, pero obviamente a nosotros nos tocó un momento de pandemia fuerte, donde prácticamente se activaron todos los equipos de comunicaciones. Incluso tenemos un cliente que se dedica directamente al tema de salud y hubo una serie de protocolos que se debían entrar pues como a comunicar. Sin embargo, hay un asunto con los contenidos que a nosotros siempre nos llama mucho la atención, que es desde el aspecto de responsabilidad con los usuarios.
Sin duda.
Porque, pues claro, nosotros hacemos unos contenidos para unos clientes, pero al fin de cuentas, quienes los consumen termina siendo ese usuario final, sea desde su celular, el computador, incluso un programa de televisión, perfectamente se entera del tema. Y es algo que nos compete absolutamente a todos. Entonces, hay algo que a mí me llama mucho la atención con la salud, y es que, aunque es un tema individual, esta pandemia nos ha llevado a tener presente al otro. O sea, cómo nosotros desde lo social, desde el tema de comunidad, sí, tenemos obviamente que protegernos, tenemos un tema de autocuidado, pero como que se ha perdido un poco a lo largo ya de todo este tiempo ese asunto de, hey, es que estamos pensando ya como en un tema de social. Obviamente, como es algo que tú has estado tratando durante todo este tiempo, no sé de pronto qué nos podrás decir. ¿Qué has notado de pronto en ese tema de consumo de contenido y de tener un poquito más de conciencia frente al tema?
Bueno, he notado varias cosas. Primero, que el tema de la información, ¿cierto?, y de consumir contenidos ya no es solo algo que nos preocupa a unos pocos, que o hacemos contenidos o sabemos cómo es ese tejemaneje de las redes, uh-huh, sino que también es un tema que ha involucrado, por ejemplo, a la OMS, que ahora está muy preocupada por el tema justamente de la desinformación. Yo creo que ahí vale la pena que todos nos hagamos una pregunta, y es, ¿cómo consumimos las noticias? ¿Cómo consumimos eso que nos llega sobre el COVID, sobre otro tipo de enfermedades? Porque digamos que el hecho de que estemos en una pandemia de COVID no significa que no haya otras enfermedades que todavía existen y que son importantes. ¿Cómo consumimos todo lo que tiene que ver con los desarrollos de las vacunas que ahora están tan fuertes? Entonces creo que esa pregunta es fundamental porque, por ejemplo, la OMS desde el verano del año pasado, junio, julio del año pasado, promulgó el término de infodemia, que es otra pandemia, incluso que ellos dicen que es una pandemia mucho más peligrosa.
Sí.
Porque es una pandemia con desinformación. Uh-huh. O sea, a ti te llega un montón de información que llega a través de todos los medios, WhatsApp, uh-huh, Instagram, Facebook, Twitter, la televisión, la radio. Como estos son contenidos que siguen siendo muy ajenos para la gente de la cotidianidad, para gente como tú o como yo, que no tenemos formación médica, uh-huh, o incluso para otra gente como, no sé, gente que vive en la alta ruralidad del país o en otros lugares, digamos que es muy fácil caer en las redes y en las trampas que pone esa infodemia. Entonces, digamos que en este momento nunca se había hecho tan importante la necesidad de un periodismo que explique, más allá que enuncie que llevamos tantos enfermos, tantos muertos, sino que explique. Y más aún, nunca se había hecho tan importante que las personas que generan contenidos guarden silencio sobre lo que no saben, porque creo que ahí hay una gran responsabilidad. Mucha gente, obviamente, cuando inició la pandemia empezó a hablar sobre el tema de hay que ser más empático con el tema de los médicos, del personal que está en primera línea, pero ahora estamos hablando de temas que son desarrollos médicos muy importantes, como el ejemplo pues, de las vacunas que salieron en un tiempo récord, que no por eso, no significa que no hayan pasado ciertos trámites necesarios para que la vacuna pueda ser comercializada, pero digamos que ahora todo el mundo piensa que tiene la posibilidad o la facultad para hablar del tema de la vacunación, de las vacunas, y no es así. Entonces yo creo que hay dos cosas. Primero, preguntarnos cómo consumimos, a través de qué medios. Si a mí me llega una información, esto es real, esto es falso, ¿dónde la leí? ¿Puedo o no puedo replicarla? Si a mí alguien me llega con una duda, ve, leí esto es real, ¿tengo yo la posibilidad de decirle a esa persona, no, mira, investiga mejor en una página especializada sobre este tema? Y otro tema es guardar silencio si tú no sabes del tema. Y creo que ahí es donde ha habido mucha desinformación, porque hemos escuchado políticos, modelos, en fin, hablando de puedes inyectarte o puedes tomar X o Y medicamento, o incluso cosas que no son medicamentos y que nos hemos dado cuenta que derivan en temas médicos, en gente caída intoxicada al hospital. Entonces yo creo que ahí es importante, si tú no sabes del tema, guarda silencio. No siempre uno se tiene que pegar de cualquier tendencia, y más si uno no sabe de qué se trata.
Incluso ahí estás casi que aludiendo a un tema que se puede considerar utópico en redes sociales, que es guardar silencio. Si no sé, no tiene que opinar. Porque exactamente, si vamos a los algoritmos y las plataformas en sociales, lo que nos proponen es, si no sabe, por lo menos tenga una reacción, ¿no? Que es lo que nos propone Facebook. Incluso pues que Jorge Santamaría publicó justamente todo el tema de la celebración que a veces se da en estas redes, pero que nos llevan a tener como una poca conciencia del otro. Es que yo creo que siempre hay que aludir a eso. Incluso leí hace poco lo que está pasando y como que es una técnica, porque obviamente hay un tema comercial ya con la vacuna.
Claro.
Y es una técnica que están tomando como ya desde rastreos que se han hecho con la parte de la vacuna rusa, que incluso creo que ya negociaron con Argentina, creo que también están con Ecuador, sí. No sé. Pero decían que una de las técnicas era a partir del meme. Y el meme, que obviamente es algo que nos hace reír, que nos divierte y que la mayoría de pronto lo compartimos con situaciones más cotidianas, más de pronto de reírnos un poco, ya sea de situaciones amorosas o frente a nuestra vivencia frente al COVID, más que desde un tema científico, están aprovechando ese formato para desinformar. Porque es que si te pones a pensar, el meme lo que hace es que toma una captura en cuanto a imagen que te haga reír o te exprese alguna emoción y pone cualquier tipo de texto que haga como alusión a algo, y es el mito. O sea, alrededor de toda la desinformación empiezan una cantidad de mitos, y ocurre es que estos personajes desde sus espacios individuales, los famosos, los influenciadores, en fin, claro, tienen una vivencia personal, y yo a veces siento que como estamos generando contenido de una forma tan orgánica, se nos olvida un tema de audiencias. O sea, así estemos contando los likes que tengo, como que no logro concebir que yo influyo en alguien o algunos de los que puedan ver el tema. Incluso ocurrió hace poco con la modelo, donde recomendó algo que inmediatamente lo que tenía que ver como el ente regulador dijo, no se le ocurra, usted tiene obviamente un parte de responsabilidad porque usted es una persona famosa. Es como tener presente ese tipo de consecuencias. Es que yo a veces, dentro de lo que observo en nuestra relación con el celular, es que como es algo tan personal, tan íntimo, como tan individual, como que eso nos hace olvidar un poco de, hey, vení, es que a mí me puede ver una persona esto, en un momento donde incluso ya había leído algo que no tenía, que era desinformación, yo casi que lo reitero, y eso ya se empieza obviamente en un tema donde lo comparten en el grupo de WhatsApp de la familia, luego eso, y eso sí, se vuelve una espora miedosa.
Es una bola de nieve, y de hecho no es solo en este tema de pandemia, que obvio, digamos que antes de la pandemia, antes de marzo del 2020, que es cuando la pandemia llega a Occidente, pues digamos, y empieza todos los países a empezar a cerrarse, algunos antes, algunos en febrero, otros ya en marzo, digamos que la gran cantidad de países en marzo, claro, la salud se vuelve un tema súper importante. Nadie hablaba de vacunas, de salud, de inmunización, nadie hablaba de eso, pero una pandemia nos pone a hablar de salud. Pero antes de la pandemia ya existía. Por ejemplo, el MIT hace unos años, en el 2019, decía que las páginas de fake news sobre salud, sobre medicina en Facebook, alcanzaban 3.800 visitas.
Pues que cuántas veces se le pregunta a Google.
Exactamente.
Los síntomas.
Que de hecho Google, en una jugada que me parece bastante ética en ese sentido, siempre aparece el registro de tienes que visitar a un profesional para más información, porque obviamente pasa lo del meme, todo el mundo busca dolor de dientes y es cáncer. Entonces creo que ahí es donde se hace énfasis en eso de alguien que explique, o sea, periodismo que explique, que si tienes que ser médico para hablar, no, hay expertos, por ejemplo, periodistas de salud, no son médicos, pero tienen la capacidad de hablar de esos temas y de explicárselos a la gente. Hay personas que han hecho muy juiciosas la tarea, pero ahí siempre yo reitero y es, antes de hacer cualquier tweet, comentario en redes, preguntarme si sí estoy capacitado para decirlo, porque si no es mejor callar, es mejor no sacar el meme, que aunque me dé mucha risa, sé que puede fomentar la desinformación.
Total.
Porque el meme lo que genera muchas veces es eso, la ligereza en la hora, a la hora de compartirlo.
Y el consumo rápido.
Y el consumo rápido. Por ejemplo, otra cifra que cuando la investigué a mí me dejó impresionada es que en Statista sacaron como cuáles son los países en Latinoamérica que más desinformación se había generado en torno al COVID en el 2020, y México ocupó el primer lugar, que es un deshonroso primer lugar, y la red que más se utilizó para transmitir esas noticias falsas fue WhatsApp,
claro,
con un 40.8%.
Y el problema que están teniendo, lo que pasa es que la información en redes, entre más segmentos cerrado, parece ser más efectiva, igual la data nos lleva a tener eso como consecuencia, y mira que ahora con toda esta polémica de WhatsApp, Telegram, Signal, como ellos están con un código cerrado, lo que está ocurriendo es que todos estos de teorías de conspiración, en fin, como les han hecho el feo en Facebook, en Twitter, en estas que son redes sociales, están migrando a estas donde ya crean incluso un nicho mucho, claro, más cerrado y particular, y el problema es que ahí sí ya no hay control de nada, o sea, ahí ya cada uno empieza a conspirar y a decir una cantidad de cosas.
Hace poco leía justamente en el New York Times eso, que si con estas redes, que bueno, siempre han existido, digamos que Telegram, Signal, existen incluso antes de que WhatsApp,
claro,
de que WhatsApp tomara la decisión de compartir información con Facebook, que es su casa matriz. Pero digamos que lo que tú dices es cierto, digamos que en WhatsApp hay ciertas regulaciones frente al número de mensajes que puedes reenviar, y si el mensaje se ha reenviado muchas veces, te aparece que ha sido reenviado muchas veces, ahí tú empiezas a dudar de la veracidad,
sí,
de la información. Pero por ejemplo en redes como Telegram, no, en estas aplicaciones de mensajería instantánea tú puedes reenviar contenido.
Y todavía, puedes hacer grupos cada vez más cerrados.
Y todavía más cerrados, pero más grandes. O sea, hay una cantidad impresionante de personas que se pueden unir a un solo grupo de discusión en Telegram. Entonces digamos que lo que dices es completamente cierto. Como hay esos nichos cada vez más cerrados que evaden, digamos, el control de Twitter, de un Facebook, que ya de por sí le dijeron no más, vamos a tener un control más estricto de fake news en cuanto a vacunas, política, etcétera. Digamos que eso ha hecho que mucha gente migre, que si esa migración es mala, no necesariamente, pero ahí siempre la pregunta siempre va a recaer en uno, cómo consume esos contenidos. Yo creo que ahí sí hay que ser tremendamente responsable, y más en temas que uno no maneja. Por ejemplo, es una vivencia personal. Mi abuela vive en un pueblo, vive en una vereda, en Caldas, y la información que a ella le llegaba al inicio de la pandemia era información que le decía que esta pandemia había sido creada en laboratorio, le mandaban las fotos de la sopa del murciélago que había originado todo ese desbarate, bueno, en fin, o por ejemplo que en los hospitales estaban matando a la gente por el tema del COVID, que eso les generaba ganancias a los
mitos,
hospitales,
ajá.
Mitos que no son ciertos y que ahora, si bien ya no están tan, digamos que seguimos teniendo muchas dudas frente al COVID, pero ahora lo que nos genera más dudas es la vacunación,
sí.
Entonces ahora sucede que la vacunación es lo que más mitos ha generado. Entonces mi abuela seguramente no va a estar en el primer grupo de vacunación, pero sí tal vez en el segundo. Convencerla para que se vacune va a ser complejo, porque ella dice, o sea, he leído tantas cosas malas, que por ejemplo hay noticias que son inverosímiles, que uno dice, ¿cómo alguien puede creerlo? Pero lo creen, hay gente que, pues, han resultado fake news sobre vacunación del COVID, que dice que las vacunas tienen restos de fetos humanos, que tienen un chip para rastrearnos cuando nosotros ya estamos más rastreados por otros medios.
Bill Gates es el demonio.
Sí, o sea, Bill Gates es el demonio, esta pandemia la hizo él, la vacuna la creó él para rastrearnos, o sea, un montón de cosas que son inverosímiles, pero también otras que si uno se pone en los zapatos de personas que no tienen formación médica, como uno, como mis abuelos, como mis papás, como la gente del común, pues sí genera duda. Yo creo que ahí también es encontrar los formatos, encontrar cómo puedo explicarle mejor a las personas y más aún la responsabilidad mía como usuario de no voy a compartir esto o simplemente no le voy a hacer eco a X noticia que sabemos que es falsa o simplemente si no sé nada me quedo calladito y no reacciono pues porque no tengo nada que decir. Y yo creo que ahí es un reto que tendrían que pensar, no sé, los medios de comunicación, empresas que estén relacionadas con el tema médico, organizaciones no gubernamentales, y es a través de qué formatos le puedo yo llegar a estas personas. Porque estamos acostumbrados a que para leer sobre medicina hay que leer papers,
cosas muy rigurosas, sí,
que la gente no va a entender. Y hace días leía en un tuit alguien que decía, un infectólogo que vive en Colombia, que decía como, yo creo que es hora de restringir los accesos a los papers, porque no todo el mundo tiene la capacidad de leerlos, entonces se genera más desinformación, y es real. Entonces, si no todos podemos acceder a eso, porque no todos lo vamos a entender, al menos las organizaciones no gubernamentales que tengan relación con la salud, las EPS, el Estado, los medios de comunicación deberían buscar formatos mucho más amigables para llegarle a la gente que no sabe del tema, o que vive muy lejos, en zonas muy apartadas, y que digamos el acceso a la fake news es mucho más fácil a través de un mensaje en WhatsApp que a través de yo obviamente entrar a la página de un medio grande e informarme mejor.
No, y ahí lo que suele pasar, Linis, es que cuando tú a un gremio médico o científico le vas a proponer un meme, de pronto para decir una verdad, te van a abrir los ojos y van a decir, es que ¿cómo así? Esto es algo serio. Y creo que esa es una reflexión frente a la flexibilidad, frente a entender que pues, igual el lenguaje no es algo muerto, o sea, el lenguaje y la forma en la que nos comunicamos obviamente se adapta a las épocas, pero a veces siento que precisamente esa rigidez o ese temor a verse como banales sí, los lleva muchas veces a perderse esa oportunidad de llegar también, así sea frente a estéticas más populares, a transmitir la realidad, o sea, ¿qué está pasando? Lo otro es que, lo más seguro es que quienes nos están escuchando han oído hablar mucho sobre la posverdad, ¿no? Entonces, donde el científico, el intelectual, el que realmente sabe, pues está así mucho en una sumatoria de fuentes, pero eso es algo muy complejo que genera todo este tema de las relaciones tribales en redes, y es que yo ya no me baso en el conocimiento, sino en lo que opinamos muchos sobre algo para que se convierta en mi realidad, ¿no? Eso es algo que estamos viviendo y en parte es una reflexión que deben empezar a tener estas organizaciones, estos gremios, donde obviamente el paper es válido porque también hay un segmento que le interesa el tema a profundidad y está dispuesto a ese tema del tiempo. Pero yo no puedo desconocer esa naturaleza o tipo de consumo que están esas otras plataformas, que es el que yo le digo que es un contenido más Hansel y Gretel, donde desde pequeñas dosis yo ya le empiezo a informar sobre un tema mucho más amplio a la audiencia, ¿no? Entonces yo creo que esta pandemia, desde la parte de contenidos, también ha llevado a una transformación en cuanto a cómo percibimos la ciencia, lo médico, la salud, porque nos tocó, o sea, fue de frente. Ahora, creo que existe esa necesidad también un poco del debate. O sea, a veces creo que esa especialidad, ese tema de conocimiento, lleva muchas veces a hacer ver a los otros como es que tú no sabes y tienes que escucharme. Entonces, realmente el asunto es que siento que esta pandemia obviamente nos transformó en muchos aspectos, desde lo humano, desde lo social, desde autocuestionarnos, pero creo que desde el mundo de los contenidos, que es lo que nosotros manejamos, sí nos ha llevado a tratar de comprender cómo es que ese contenido, por muy pequeño que sea, que le llegue a una persona, qué tipo de valor le va a ofrecer, sí, ¿no? Igual hay un tema desde los ámbitos de poder, desde el tema ético, que hay que empezar a analizar. O sea, ya viene el run run sobre el tema de un mercado negro de vacunas, cómo es la negociación. Entonces, frente a eso, tú decías algo que es válido y es como tener esos medios de confianza. Yo siempre he dicho que obviamente hay medios tradicionales donde no son perfectos, pero que sí por lo menos tienen un paso a paso de corroborar información, fuentes que son de confianza. Entonces creo que sí, ya nosotros como usuarios no podemos tragar entero, tenemos que empezar a tener una actitud de sospecha. Eso es algo que a uno siempre le dicen, siempre sospeche, si les llegó algo por WhatsApp con alertas, cuidado, tal, sospeche, ya parta de eso. Y vayas, eso sí, a un Google, que a todo el mundo le encanta Google, entonces vaya y mire si de pronto medios de comunicación, que si es algo real, lo más seguro es que encontrará un titular en uno de esos medios de confianza y vaya y corrobore. Si no aparece, dude también.
Es cierto. Y ahí hay una cosa muy importante y es, el voz a voz es importante. No dudes, no hay que dudar de lo que uno como persona individual en las redes sociales puede hacer por otros. Yo el año pasado hacía un curso de periodismo en pandemia. Si bien yo pues no soy periodista en el sentido tradicional de la palabra, el tema me interesa mucho. Y alguien decía es, si tú sabes que eso no es real, dile a la persona que está al lado tuyo. Uh-huh. Esa persona le puede decir a otra persona. Y ahí vamos intentando desanclar como esa información que es no verídica. Entonces creo que no podemos también dudar de eso. Y otra cosa muy importante es dejar de temerle, como tú decías, al verme light o al verme muy trivial.
Es no.
Exacto, porque si no bajamos a esos contenidos de consumo masivo y popular la información, probablemente ese gran conocimiento de cómo funciona una vacuna, si es posible que me cambie el ADN o no, se está perdiendo y no está llegando a mucha gente que debería tener el acceso a esa información. Yo creo que esta pandemia nos enseñó muchas cosas. Obviamente nos transformó la forma en la que trabajamos, en la que nos relacionamos y todo, pero también nos transformó la visión que tenemos de la salud en cuanto a contenido. Entonces creo que hay medios que hacen muy bien la tarea. La BBC, por ejemplo, tiene unos videos muy buenos que los veía mucho al inicio de la pandemia, en la que nos explicaban por qué esto sí puede ser un virus sintético creado en laboratorio o no. Y eso ya de por sí aún empezaba a quitarle ciertas dudas.
Tomaba el mito y a partir de eso daba la respuesta.
Entonces digamos que eso es muy importante, pero no hay que obviar que en este mundo en el que igual todos estamos hiperconectados, en el país, por ejemplo, en el que nosotros vivimos, hay una gran porción de la sociedad que no está conectada. Uh-huh. Entonces siempre será el reto llegarle a ellos. Y creo que hay que trascender la app, la aplicación, porque a esa gente sin duda no les llega la app muchas veces. Entonces, sí, yo creo que esta pandemia nos enseñó también a eso, a los que nos gustan, por ejemplo, los contenidos de salud, de medicina, la ciencia, es cómo hacer eso que es intraducible, más traducible para las personas que necesitan conocerlo. Eso para mí es, y también es maravilloso ver, digamos, en la agenda, antes trabajaba en un medio y la salud era un tema muy...
Sí, como de relleno.
Sí, de relleno. Necesitamos una notica de salud para rellenar la edición del domingo. Pero ver la salud ahora como un tema que es importante, y no solo la salud desde el COVID, sino por ejemplo el bienestar en la salud mental y un montón de temas que se hicieron relevantes, me parece que es hermoso.
Lini, si no solo pasó en el periodismo, pasó en la política, o sea,
exactamente.
En plena pandemia decían de qué nos sirven todos estos ejércitos ahí en fronteras, porque realmente en el tema médico estábamos con todo, la famosa conferencia TED de Bill Gates hace 5 años, que todo, de ahí nació el mito, que él sabía todo. Pero no, lo que él decía, no es que yo ya lo supiera de antemano, simplemente yo sí escuchaba a los científicos y sabía que existía el riesgo, cosa que no hicieron los políticos del momento. Entonces, sí es algo que creo que tenemos que reflexionar.
Vamos concluyendo.
Realmente yo creo que esto es un tema de actitud, es algo donde ya no le podemos dejar en la parte de responsabilidad solamente y siempre insistir en eso a marcas, a medios de comunicación, que es el que es periodista, el que es famoso. Creo que cada uno, como en la vida, o sea, dentro de lo que le corresponde a usted, de tratar bien a las personas que se encuentran en el día, de ser una persona que preste un servicio, que haga las cosas con amor, que realmente tenga la mejor actitud. Creo que lo mismo pasa con las redes, y eso que ahí tiene una proyección mucho más grande. La gente todavía dice, no, a mí es que a mí me siguen mi familia, yo no soy famoso, ¿no? Créame, usted influye en su familia, porque es que de su familia cuánta réplica se hace en otros sub WhatsApp que tienen.
Totalmente.
Entonces creo que ya es el momento de, hey, vení, yo ya participo de estas plataformas, esa es como mi vida paralela, y así como soy responsable de cómo me comporto en un espacio público como la calle, un supermercado, un parque, tengo que tener presente cómo me voy a comportar entonces ya con esa audiencia al momento de yo compartir información.
Sin duda. Y tener en cuenta algo que es muy importante. Las noticias falsas siempre, siempre se van a transmitir mucho más fácil y más rápido que una noticia real.
Sí.
Entonces ahí tenemos que tener como ese radar muy bien activado, que no es necesario ser periodista para tener el radar activado y saber que una noticia es falsa o no.
Total.
Lo que tú dices, googleéla antes. Si nos llega un mensaje de WhatsApp con muchas alertas y flechitas rojas, sabemos que están hablando probablemente bobadas, que lo que digan no sea real. Entonces yo creo que es muy importante, y lo que tú dices es cierto, es la responsabilidad que todos le pongamos a esa otra vida paralela que también es pública, muy pública, que son las redes sociales.
Total. Bueno, Linis, qué charla tan amena. Es obviamente un tema que nos compete a todos. Ojalá nos dejen comentarios, nos digan enfoques, están a favor, en contra, qué tal, abramos el debate, o sea, empecemos a abrir escenarios de debate donde escuchamos al otro, al contrario, al que piensa distinto, pero creo que ya sí llega un momento en donde obviamente tenemos que entender que este tema de la salud y las plataformas donde estamos hablando de salud nos afectan individualmente y como colectivo. En el grifo siempre vamos a estar en función de esa reflexión en cuanto a la responsabilidad de los contenidos, y obviamente el tema de salud estaba, pero así que lo debíamos, y más con Lina Castañeda, que le encanta el tema. Linis, mil gracias.
Gracias a ti por abrir el espacio.
Bueno, hasta el próximo episodio. Muchas, muchas gracias por acompañarnos.